Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva música. El día de hoy tenemos aquí en cabina a Eva Alcázar, pianista, y vamos a hablar en este programa y la semana que viene de Don Simón Tapia Colman, que si ustedes no lo conocen, pues se dará una oportunidad única para conocerlo. Bienvenida, mi querida Eva.
Muchísimas gracias, Ana, por haberme invitado y tener esta oportunidad que te agradezco infinitamente.
Bueno, yo conocí a don Simón Tapia Colman cuando dirigía el coro de la Comisión Federal de Electricidad, pero no sabía que era tu tío. Y el día de hoy vienes no solamente a compartir la música de don Simón Tapia Colman, sino a hablar de un libro que acaba de salir. Cuéntanos de este libro.
Pues mira, este libro tiene una historia muy bonita. Yo daba cursos de vanguardias pianísticas del siglo XX y XXI en diversos conservatorios de España. Y en uno de esos cursos fui a Zaragoza, al Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. Y ahí Consuelo Roy Pollo, que es la autora del libro, pues tuvo la gentileza de llevar a sus alumnos para asistir a mi curso. Y así nos conocimos. Pasaron los años, se hizo el proyecto, o sea, para el, anterior a este libro, que fue de grabar la integral de la obra sinfónica de Simón por la Filarmónica de Málaga bajo la dirección de José Luis Temes. O sea, que volvimos a Zaragoza años después, en el 2007, a presentar el libro disco. En eso, Consuelo, un buen día, en un descanso del conservatorio, va a la biblioteca y lee el Heraldo de Aragón. Ahí ponía que íbamos a hacer la presentación de disco. Dice, ¡ay, qué curioso, un compositor aragonés! Entonces se interesó mucho, he de decir que ella es una excelentísima pianista y tiene un trío, y se interesó mucho, porque además ellos rescatan, están muy comprometidos con rescatar música, sobre todo de compositores aragoneses hasta ahora desconocidos. Entonces han hecho infinidad de grabaciones. El caso es que ella ve, y entonces ve mi nombre en el periódico. Dice, ah, pues sí, yo conozco a Eva. Total, pasa y empieza ella a indagar quién es Simón Tapia Colman. Y empieza a encontrar muchísimo material. Se empieza a interesar por su perfil, empieza a oír su música y se enamora del personaje. Entonces empieza a tirar del hilo y se comunica conmigo. Ella me pregunta, fue lo primero que me preguntó, ¿tú piensas hacer alguna tesis o algún estudio sobre tu tío? Y yo de inmediato le dije, pues no está en mis planes. Me dijo, entonces lo hago yo. Pero yo la sentí al otro lado del hilo telefónico con mucho entusiasmo. Y le dije, pues adelante, yo todo lo que te pueda ayudar, me tienes a tu disposición. Y así fue. Ella comenzó primero por hacer una grabación excelente de toda la música de cámara con el trío Salduye. Después de esa grabación empezó ella a investigar sobre, bueno, paralelamente a investigar sobre la figura de Simón. Hizo una maestría, ella terminó su maestría con este tema y continuó con un doctorado. Para esto, aquí en México, Consuelo Carredano, en el año creo que 2013 me parece, si no me equivoco, hablo de memoria, organizó en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, organizó un simposio, un congreso del exilio. Y entonces Consuelo me preguntó que quién podría hablar de Simón. Le dije, pues Consuelo Roy. Uh-huh. Indudablemente, ella ya tiene bastante avanzada la investigación. Entonces vino Consuelo, la invitó Consuelo Carredano, vino, participó y aprovechó el viaje para ir a instituciones mexicanas, para indagar toda su trayectoria mexicana, para entrevistar a gente que lo había conocido, alumnos, intérpretes. Bueno, como él fue director del Conservatorio Nacional de Música de México, ahora de memoria no me acuerdo en qué años, creo que 71, 72, por ahí. Pero fue a principios de los 70, eso sí estoy segura. El caso es que indagó muchísimo, fue a CENIDIM, se portaron magníficamente con ella todos, sacó muchísimo material de aquí y luego en España también, en París. En los archivos, fue a los archivos de la CNT, porque Simón estaba adscrito como músico, como trabajador de la música, a la CNT, que es la Confederación Nacional del Trabajo. Es una organización anarcosindicalista, que luego tuvo mucha relevancia durante la guerra. Uh-huh. Y ese es un capítulo aparte que viene en el libro, y que es tremendo como Consuelo lo describe, toda esa etapa de Simón desde su infancia hasta los años de la guerra y toda la formación que él tuvo musical. Anarquista. Él era anarquista, uh-huh. ¿Sí? Y participó, tuvo una participación muy, muy notable durante la guerra civil del lado republicano, claro. Él perteneció a la unidad de dinamiteros de la CNT y tenía un batallón a su cargo. De 3,000 hombres quedaron 12.
¡Qué horror!
Y así fue como llegó a las fronteras con Francia, en el Pirineo catalán, por el Pirineo catalán. Bueno, esa es una historia que también me gustaría mucho contar un poco, pero yo recomiendo desde luego el libro, ¿no? Porque en el libro lo describe Consuelo magistralmente. Y además todos los datos que Consuelo aporta en el libro están absolutamente contrastados. Ella hace hablar mucho a Simón. Uh-huh. A través de todos los documentos, todas las entrevistas que hizo, y la ITG una magnífica relato de su vida.
Bueno, ¿cómo se llama el libro y dónde se puede conseguir?
Mira, el libro se llama Simón Tapia Colman, 1906-1993, Una vida al servicio de la música, contribución a la cultura en el exilio republicano español de México. La autora es Consuelo Roy Puello. Este libro se puede conseguir por internet, uh-huh, en la Universidad de Zaragoza.
Ah, muy bien.
Y aquí pone la edición, mira, es PUZ, P-U-Z.
Z.
Uh-huh. Bueno, sí. Y entonces aquí yo te dejaré después los datos, porque acá pone Prensa de la Universidad de Zaragoza.
Yo imagino que buscando con el título y Universidad de Zaragoza.
Sí, seguramente. Si no, yo le pido a Consuelo que nos mande un link.
Muy bien.
Para que se pueda difundir.
Bueno, por lo pronto, ¿te parece bien que empecemos a escuchar la música de Don Simón?
Sí, podemos empezar por Una noche en Marruecos, que fue escrita en España y a una edad muy temprana.
Sí, la obra se llama Una noche en Marruecos, compuesta en 1935, y vamos a escuchar la interpretación de la Filarmónica de Málaga bajo la dirección de José Luis Temes. Thank you. Escuchamos Una noche en Marruecos de Simón Tapia Colman en la interpretación de la Filarmónica de Málaga y la dirección de José Luis Temes, y estamos platicando esta tarde con Eva Alcázar, que nos habla de este libro que se llama Simón Tapia Colman, 1906-1993, Una vida al servicio de la música, contribución a la cultura en el exilio republicano español de México, escrito por Consuelo Roy Puello, que ustedes pueden conseguir si lo buscan en la página de la Universidad de Zaragoza. Bueno, síguenos contando de don Simón.
Bueno, antes que nada, quisiera, para que no se me pase, decir que este libro tiene dos prólogos. Uno de don Emilio Casares, musicólogo muy connotado, doctor en musicología, y fundador.
Que coordinó la famosísima enciclopedia, ¿no?
Sí, claro. Claro, él es el fundador de las, ¿cómo se llama esto? Él implantó la carrera de musicología en la Universidad Complutense de Madrid.
Nada menos.
Y él es especialista en la generación del 27. Uh-huh. Entonces, bueno, Emilio Casares escribe el prólogo desde esa sabiduría ya de veterano, conocedor, catedrático de la universidad, investigador, que ha escrito muchísimo y muchísimos artículos, incluso ha estado aquí en México en casa de don Carlos Prieto, investigando sobre el archivo de Adolfo Salazar, que después ya Consuelo se volvió la especialista en Adolfo Salazar, ¿no? Pero escribió un prólogo fantástico en este libro. Y después el segundo prólogo lo escribe Consuelo Carredano. Uh-huh. Consuelo Carredano, con su prosa que tú conoces muy bien, ágil, fresca, que se nota que se leyó el libro de principio a fin, que le entusiasmó muchísimo, y desde esa habilidad de Consuelo, de esa magistral pluma que tiene, escribe un prólogo que a mí me encantó. Uh-huh. Entonces, mi agradecimiento para los dos prologuistas, que quiero dejar aquí testimonio de ese agradecimiento.
Muy bien. Bueno, y evidentemente fue a causa de la guerra que don Simón llegó a México. Cuéntanos un poco de ese periodo.
Pues mira, si quieres empezamos un poquito con su trayectoria, porque es muy lindo lo que describe Consuelo en el libro. Él, de pequeñín, tocaba el violín, su padre le enseñó solfeo, que era clarinetista, en el pueblo de Aguarán, que yo acabo de estar para presentar el libro, y efectivamente es un pueblo eminentemente musical y artístico. Uh-huh. Todo mundo toca un instrumento, hay bandas, hay, bueno, es fantástico, pero parece ser que desde principios de siglo, desde finales del siglo XIX. Y Simón tocaba el violín para amenizar los descansos de los jornaleros en el campo. Uh-huh. Y lo descubre el libretista de la zarzuela La Dolorosa, Juan José Lorente, lo descubre, por eso se supo, tocando el violín con la partitura pinchada en un árbol, en el tronco de un árbol. Y ahí el niñito tocaba el violín mientras los jornaleros descansaban y se recreaban escuchando al niño Simón. Y Juan José Lorente escribe un artículo que se llama El Músico, en el Heraldo de Aragón. Bueno, Consuelo se pasó días y horas interminables buscando entre miles y miles, hasta que dio con el artículo El Músico. Uh-huh. Y lo transcribe prácticamente en el libro. Entonces, eso es muy atractivo. Y Simón tuvo una formación muy sólida en España, que los años españoles de Simón aquí en México se conocen muy poco. Es más, Consuelo nos descubrió a los propios familiares cosas que no sabíamos de Simón. Uh-huh. Hasta su propio hijo. Dice, estoy asombrado de lo que estoy descubriendo de mi papá.
Increíble.
El caso es que él estudió primero con muy buenos profesores, porque Juan José Lorente hizo que le dieran una beca. Y entonces toda la familia se trasladó a Zaragoza para que el niño pudiera estudiar. Y tuvo como profesor de armonía y composición a Ramón Borovia, que lo marcó muchísimo. Tuvo profesor de piano, él aprendió a tocar el piano, el violín, el clarinete, la guitarra, y después se trasladó a Madrid y ahí estuvo con el fantástico profesor de composición de muchísimos grandes compositores españoles, don Conrado del Campo y Francisco Calés. tuvo como profesor de violín a Julio Francés. Y luego, al final, se trasladó a París a estudiar con Vincent Dandy en la Escuela Cantorum. Ya para cerrar ese con broche de oro, en Suiza hizo un curso intensivo con Paul Hindemith. Ni más ni menos. Y luego, pues nada, él formó un cuarteto, que sería el Cuarteto Colman, una orquesta donde tocaban música ligera con la orquesta, el Cuarteto Colman tocaban música clásica, e hicieron una gira por el norte de África. Estuvo en Marruecos, él se fue primero porque se quiso aislar para estudiarse los 24 estudios de Paganini y se fue a Marruecos ahí a aislarse.
De ahí el título de la
Entonces, ahí son las reminiscencias, las vivencias, porque él tuvo la oportunidad de profundizar en la música árabe y andalusí. Uh-huh. Y de ahí viene Una noche en Marruecos. Uh-huh. Bueno, me fui por ahí y no te he contestado la pregunta, que era, ¿cómo llegó a México? Bueno, pues nada, después de dos campos de concentración en Francia, Fernando Gamboa, el magnífico diplomático mexicano, que tuvo un papel muy importante en la Guerra Civil, que esto habría que hablar también de Lázaro Cárdenas, del momento histórico, de la coyuntura histórica que vivieron y realmente de la suerte que tuvieron, tanto los españoles víctimas de la guerra como los víctimas de la Segunda Guerra Mundial, más tarde, fue que Lázaro Cárdenas fuera el presidente de México en ese momento y que nombrara a don Isidro Fabela, que fue el artífice de la política de relaciones exteriores de México desde Venustiano Carranza, y que lo nombró embajador plenipotenciario en la Asamblea de Naciones en Suiza. Y defendió, fue el único país que defendió, frente a la Asamblea de Naciones, a la República Española. Y a otras muchas también. Defendió a Etiopía de la invasión de Mussolini, defendió a Polonia de la anexión de Austria. Realmente don Isidro Fabela es un gigante en la historia de México. Y luego que Lázaro Cárdenas ya le había dicho a un enviado de Juan Negrín, el primer ministro de la República, que el presidente era don Manuel Azaña, que si la República perdía la guerra, que en México encontrarían una segunda patria, que estuvieran tranquilos en ese aspecto. Y efectivamente, Lázaro Cárdenas llevó a cabo su promesa y protegieron muchísimo, bueno, pues en primer lugar a Manuel Azaña y en segundo lugar a todos los que estaban en los campos de concentración, todos los españoles. Fernando Gamboa, que era diplomático en ese momento, y su esposa Susana Gamboa, hicieron todas las gestiones para sacarlos de los campos de concentración. Y ese fue...
¿Y estaban en Francia?
Campos de concentración en Francia. El libro lo describe muy bien. Uh-huh. Sí. Y Simón escribe tres poemas. Uno, cuando pasa la frontera francesa y deja España. Otro, durante su internamiento en el campo de concentración de Saint-Cyprien. Y otro, cuando sale de los dos campos de concentración en los que estuvo, porque se escapó de uno, lo volvieron a apresar y lo metieron a otro, cuando sale de ahí, gracias a las gestiones de Fernando Gamboa, escribe otro ya embarcado en el vapor Ipanema, que fue la segunda expedición que hubo con refugiados de la guerra hacia México, y a bordo del Ipanema escribe otro poema donde titula Adiós Europa. Y ya habla de la decadencia europea, habla de Hitler, de Mussolini, en un poema muy bien escrito, absolutamente desgarrador. Él era inminentemente antifascista. Y bueno, nos dice mucho ese poema, los tres poemas, porque por desgracia pues hay como sintonías con el presente, ¿no? Entonces sí es muy importante recuperar esta memoria. llega a México con la esperanza de una nueva vida, de dejar todo aquel horror. Y el 7 de julio de 1939 atracan en el puerto de Veracruz. Mi abuelo, ahí es donde viene el entronque con la familia, mi abuelo, el general Heberto Alcázar Ojeda, que era médico militar, cardiólogo, los hospeda en su casa, sin conocerlos de nada. Él simplemente estaba ayudando y colaborando con Lázaro Cárdenas a acoger a la gente que venía, ¿no? Porque ¿dónde se iban a quedar? Si llegaban cientos, mira, solamente en el Ipanema, en el libro lo dice Consuelo, solamente en el Ipanema, según palabras de Simón, había 994, llegaron 994.
Increíble.
Mil y pico en la primera expedición, en el Sinaya, en el primer barco que llegó el 13 de junio del 1939, donde vino otro tío mío, mi tío abuelo. Ahí venían mil y pico. Entonces, así hasta 25,000. Alrededor de 25,000 se cree que fueron los refugiados que México acogió. Mi abuelo preparó la casa aquí en la colonia Roma para, en la biblioteca, su misma habitación, su misma recámara de matrimonio, se la dejó a una pareja de médicos que llegaba. Mi padre se fue a la azotea a dormir, a un cuarto de la azotea. Mis abuelos durmieron esa primera noche en otro lado. La biblioteca, se pusieron camas adyacentes. Total que 6 o 7, no sé el número exacto, pero más o menos, fueron acogidos en casa de mis abuelos y les dieron techo y comida y les ayudaron a arreglar sus papeles hasta que ellos pudieran conseguir trabajo y fueran independientes, ¿no? Pero ya no salieron de ahí, como dice Simón. Entré a casa del general Alcázar el 27 de julio y ya no salí más.
¿Se casó con la hija?
Se casó con la hermana mayor de mi padre, él. Y luego mi tío Vicente se casó con la hermana menor de mi padre. Y Isidoro Enríquez Calleja, que ese también necesitaría un libro dedicado a su figura, que fue un grande. Él se casó con la hermana mayor de mi abuelo. O sea,
de veras ya no se salieron de
la casa. Ya no salieron de ahí.
Qué bonito. Bueno, vamos a escuchar una pieza que se llama Leyenda Gitana, que compuso en 55, o sea, ya la compuso aquí en México.
Sí.
Cuéntanos un poquito de esta pieza. Sí.
Mira, la leyenda gitana se la habían encargado a Simón, una productora cinematográfica, porque querían hacer una película sobre la gitanilla de Cervantes. Uh-huh. Y entonces la leyenda gitana sirvió, que se llamaba la gitanilla, también la obra musical. Simón hizo hora y media de música. Total, por cuestiones económicas, se vino abajo el proyecto, ya no se hizo y Simón se quedó con su partitura terminada. Pero enorme, ¿no?
Sí.
Luego, la redujo para hacerla para ballet. Después, bueno, pues tampoco funcionó porque era larguísima. Y se la mostró a Chelibidache. Uh-huh. Él se hizo muy amigo de Chelibidache.
En esa época Chelibidache venía a México, además.
Sí, venía cada temporada.
Sí, increíble.
Y nosotros, de niños, tanto Miguel Ángel, mi primo, como yo, a mí me llevaba a mi papá a los ensayos, los viernes por la mañana, y a Miguel Ángel lo llevaba Simón. Uh-huh. Entonces ahí nos encontrábamos en el ensayo de la Sinfónica toda la temporada que Chelibidache dirigía en México.
Sí, qué maravilla.
Eso fue una maravilla. Bueno, el caso es que se la enseña a Chelibidache y Chelibidache dice, Simón, esta es una obra muy buena, pero no funciona así siendo tan larga, acórtala para hacer pues una sinfonía, ¿no? Total, que la empezó a cortar y quedó la leyenda gitana. En vez de la gitanilla, la leyenda gitana. Esta obra la quiso estrenar Eric Kleiber.
Wow.
Ni más ni menos. La tenía programada para hacerla en el año 56 en Copenhague. Citó a Simón en París a principios de ese año, pero él cayó gravemente enfermo y murió unas semanas después.
Ay, qué
Entonces
bien.
No pudo llevar a cabo ese concierto, ese estreno. Por amigos comunes de Kleiber y de Simón, se conectaron con la BBC de Londres. Y entonces el comité de lectura de la BBC leyó la obra, le gustó, y fue la BBC de Londres la que hizo el estreno.
Nada mal, ¿no?
Nada mal.
Bueno, pues vamos a escuchar La Leyenda Gitana de Simón Tapia Colman. Tiene 4 movimientos: La Gitana y el Caballero, Rito Nupcial, Zambra y Bacanal, Nocturno, Danzas de la Buenaventura, la Orquesta de la Filarmónica de Málaga y la dirección de José Luis Temes.
Thank you.
Escuchamos Rito Nupcial, Zambra y Bacanal, que forma parte de La Leyenda Gitana, de Simón Tapia Colman, con la Filarmónica de Málaga y la dirección de José Luis Temes. Estamos esta tarde con Eva Alcázar, que nos vino a presentar este libro que se llama justamente Simón Tapia Colman, 1906-1993, Una vida al servicio de la música, contribución a la cultura en el exilio republicano español de México, escrito por Consuelo Roy Puello, de la Universidad de Salamanca.
Zaragoza.
De Zaragoza, pero Zaragoza, ahí ustedes lo pueden buscar y comprar el libro porque se oye fascinante. Eva, vamos a escuchar Leyenda Gitana de Simón Tapia Colman, dos de sus cuatro movimientos, Rito Nupcial, Zambra y Bacanal y Danzas de la Buenaventura con la Filarmónica de Málaga y la dirección de José Luis Temes. Escuchamos dos movimientos de la leyenda gitana de Simón Tapia Colman, Rito Nupcial, Zambra y Bacanal y Danzas de la Buenaventura, con la Filarmónica de Málaga y la dirección de José Luis Temes.
Eva, la verdad la historia de Simón es increíble y aquí en México hizo muchísimas cosas también, ¿no?
Sí, bueno, aquí él produjo la mayor parte de su obra desde luego la hizo aquí, porque hay que pensar que llegó con escasos 30 años, muy joven, y él vivió hasta los 87. Entonces, todo ese tiempo trabajó
siempre
muchísimo.
Siempre superactivo, sí.
Siempre superactivo, siempre, siempre. Una cosa muy importante que hizo Simón fue su propuesta de reforma educativa en México. Una reforma educativa que es muy importante y sobre la que Consuelo se basa para hacer su doctorado. Consuelo Roy. Uh-huh. Hace su doctorado sobre la propuesta de reforma educativa musical para México. Eso lo hizo él después de haber sido director del Conservatorio Nacional de Música de México.
O sea, ¿se pudo implementar el programa que él hizo?
Hubo problemas. Uh-huh. Le pusieron bastantes zancadillas. Él dejó todo escrito, toda la reforma educativa musical de México para elevar el nivel y para ir desde las bases, ¿no? Uh-huh. Para formar a la gente desde las bases. Pero no se implementó en su totalidad. Algo sí. Por ejemplo, las escuelas preconservatorianas, esa fue idea de Simón. Uh-huh. Eso se encuentra. Y en el último capítulo de este libro, en el penúltimo, no recuerdo bien, está muy bien descrito esa reforma, uh-huh. que es muy aplicable, yo creo que hoy día para España, tanto para España como para México.
Todavía está vigente.
Sigue sí. vigente, sí. Luego su quehacer compositivo fue evolucionando hacia un lenguaje propio, desprendiéndose del nacionalismo característico de deudor de Falla.
¿Y él tuvo contacto con de Falla o no?
Con Falla, no sé si tuvo contacto con Falla.
Ni con los Halfter.
Sí, con los Halfter muchísimo.
¿Pero ya aquí en México o en España?
Probablemente desde España, uh-huh. probablemente desde España, porque él vivió mucho en Madrid, aunque uh-huh. era de Zaragoza, vivió mucho en Madrid, probablemente sí, pero bueno, Rodolfo Halfter habla mucho de él, incluso aquí en el disco hay la descripción de su sistema núcleos hecho por Rodolfo Halfter. Uh-huh. Luego Adolfo Salazar también, él tuvo una crítica muy elogiosa para su obra Sísifo, que eso ya lo diremos cuando pongamos Sísifo, si la ponemos. Entonces él tuvo muchísima actividad. Uh-huh. Y a Eric Kleiber lo conoció aquí en México.
Sí, en la época de la guerra, que todos los grandes músicos se venían a América, ¿no?
Sí, sí, aquí, y sí. aquí, bueno, pues estuvo Jesús Balibay, Rosita García Scott, Rodolfo Halfter. Entonces, bueno, pues se hizo un grupo de músicos exiliados españoles muy interesante. Uh-huh. Muy interesante que todos ellos, la mayor parte de su obra, la hicieron en México. Uh-huh. Entonces, Simón, por ejemplo, recibió, aquí fue muy reconocido, porque recibió hasta en tres ocasiones el premio de la Unión de Críticos de Teatro y Música, que era el premio más importante de la época, ¿no?
Que se lo dieron con respecto a qué.
Sí, se lo dieron primero por su obra. El que yo más recuerdo es por la obra, el estreno de la obra de violonchelo y piano, que la hizo en los años 61, 62, creo que se estrenó, dedicada a mis profesores, a Berta Huberman y Adolfo Noposov. Ellos la estrenaron y ahí le dieron el premio. Luego creo que también se la habían dado por la obra anterior, que fue la sonata para violín y piano, El Afilador, ahí también. Y luego por el coro. Uh-huh. Por el Coro México.
Sí, una gran actividad. Bueno, es interesante que ese premio se daba a las obras, porque ahora ya no, se dan esos premios a otras cosas, uh-huh. ¿no? A mí me lo dio una vez por el Festival de Música y Escena, pero no se da ya para las obras, pero imagino que haber sido súper importante en ese momento.
Y luego le dieron la medalla Mozart también.
Uh-huh.
al final ya en épocas más recientes.
Bueno, pues vamos a continuar platicando de este y otros temas en torno a don Simón Tapia Colman, tío de Eva Alcázar, que ha estado con nosotros esta tarde. Los invitamos la próxima semana a escuchar la continuación y les recordamos que este libro se llama Simón Tapia Colman, 1906-1993, Una vida al servicio de la música, contribución a la cultura en el exilio republicano español de México, que es un texto de Consuelo Roy Puello, que fue editado por la Universidad de Zaragoza. Ahora sí lo dije bien. Y lo pueden conseguir en línea. Bueno, pues muchas gracias, Eva, por esta primera parte. Te esperamos la próxima semana.
Muchas gracias a ti y a todos los que aquí trabajan.
Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Estuvo en los controles técnicos Paco Chamorro, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Radio UNAM.
Experiencia sonora.